Hola amigos oyentes, bienvenidos a nuestro episodio número 17 de tu podcast amoroso, Dorameando con la Cata. Amigos, ¿no les pasa que cuando terminan una serie o dorama que es muy bueno o que tuvieron una conexión especial, no quieren que se acabe? ¿O aún tienen la esperanza que la protagonista se quede con el galán que sabemos que no? Así tal cual me pasó con Startup. Todo apuntaba a uno, después el otro, y así nos tenían confundidos. Bueno, aprendí, sufrí y me entretuve. ¡Uf! La angustia de esperar cada semana por un nuevo capítulo. Esto de ver series en emisión es una tortura para mí. Y me está pasando lo mismo con True Beauty, con Belleza Verdadera. Lo confieso ya. Hoy, nuestra conexión cultural será sobre qué es un startup y cómo funcionan en Corea del Sur. Por eso que hoy vamos a hablar sobre startup y los invitamos a acompañarnos mientras conversamos sobre ella en esta oportunidad. Vamos ahora a la información y los stats. Startup, la serie de hecha en Corea, consta de 16 episodios de entre 72 y 85 minutos cada uno, bien larguitos. Fue distribuida mundialmente por Netflix y en Corea por la cadena de cable TVN. Esta serie fue emitida entre octubre y diciembre del año 2020 y fue dirigida por Oh Chung-hwan y el guion de Park Ye-ryun, quien también hizo Dream High, la primera, que también actuaba Suji. La serie inicialmente se iba a llamar Sandbox, pero finalmente se cambió a Startup. Gracias a esta serie, el actor Kim Seon-ho, o Ji-pyeong, saltó a la fama mundial muy rápido por su interpretación, hoyuelos y el cariño que la audiencia le tuvo al personaje de Han Ji-pyeong. Otro dato es que la aplicación creada por el equipo de Dalmi, Nun Gil, significa línea de visión, porque Nun significa ojo y Gil, línea. Algunos datos de su filmación, donde se ubicó la filmación, fueron, les contamos que el centro Sandbox, donde se centra la empresa, no existe en realidad. Se utilizaron diferentes lugares de filmación para los interiores y exteriores y se usaron escenas de Robotland en la ciudad de Incheon. El exterior de Sandbox, que se ve desde el bus o el carro o auto al cruzar el puente, es la isla de Nodul, donde los escenógrafos cambiaron los edificios y agregaron el logo de Sandbox arriba, con efectos, para que le surtiera el efecto visual. Pero en realidad, ese islote aún está en construcción. El frontis de la empresa Sandbox fue filmado en el parque cultural del tanque petrolero. En realidad es un tanque en ruinas oxidado por fuera. El restaurante de la abuela de Dalmi en los primeros capítulos se filmó en Habjongdong, Seúl, en el distrito de Mapo. El carrito de la abuela y sus salchichas y su entorno se filmó en el parque Yuido Hangang a las orillas del río Han, que ustedes saben divide a Seúl en dos. En cuanto a audiencia, Startup tuvo una audiencia estable de un 5%. En Asia Wiki, el website, le dan una puntuación de 84 sobre 100, como nota, como calificación. El 5% de su audiencia representa el pool de gente de audiencia para la agencia Nielsen, que mide el rating. Cuando uno ve los porcentajes, refleja que un 5% en promedio vio ese episodio esa noche, pero no refleja que sea un mayor número de televidentes que otro porcentaje similar, ya que se mide por el número de aparatos de televisión que están en marcha, no por la cantidad de gente que se congrega en cada casa. Esos aparatos que miden tienen una conexión directa con la agencia Nielsen u otra que monitorea. Es esperable que las series de estaciones públicas como la KBS, MBC y SBS muestren un porcentaje más alto que las de los canales del cable básico, como JTBC, TVN, OCN y MBC Drama, entre otros, ya que su cobertura nacional es dispar. el elenco de Startup está buenísimo. Lo lidera Suzy, o Bae Suzy, como la tenaz e idealista Seo Dalmi. La acompaña Nam Joo-hyuk como el dulce y socialmente torpe Nam Do-san, genio matemático y genio del código computacional. Y también los acompaña Kim Seon-ho como el rico estricto mentor Han Ji-pyeong. Como la hermana mayor de Dalmi está Kang Han-na como Won In-jae, que es fría y competitiva. También está la encantadora y trabajadora abuelita de In-jae y Dalmi, Kim Hae-suk, que en la serie se llama Choi Won-deok, que es entrañable. También les acompañan los socios de Samsung-tech, Yoo Soo-bin, como Chul-san, Kim Do-wan como Jang-san y Stephanie Lee como Saha. Y también hay otros actores, como siempre, y se repiten. Los invitamos ahora a que descubran la trama de Startup. La serie Startup trata de perseguir los sueños, de convertirse en empresarios de éxito en el mundo de la tecnología en el Silicon Valley de Corea del Sur, ficticio llamado Sandbox, o caja de arena, o banco de arena. Seo Dalmi es una chica que quiere ser la nueva Steve Jobs de Corea del Sur. Ella vive con su papá después del divorcio de este. Su hermana mayor, In-jae, elige irse a vivir con su mamá. Dalmi elige al padre y deja la universidad para trabajar a tiempo parcial y perseguir su sueño ya mencionado. Su papá ya es un idealista. Por otra parte, existe Han Ji-pyeong, un huérfano muy inteligente que es muy cercano, por diversas circunstancias, a la abuelita de Dalmi. Él se convierte en un exitoso empresario del área de los startups. El tiempo pasa y las vidas de Dalmi e In-jae se vuelven a cruzar. Asimismo, con Han Ji-pyeong, y además de añadir a la ecuación al genio en programación computacional Nam Do-san, quien se enamora perdidamente de Dalmi. Ellos, junto a tres otros compañeros, formarán parte de Samsung-tech, que significa los tres San, una pequeña empresa que busca abrirse paso en el mundo de los startups en Corea del Sur y las inversiones. Ellos quieren desarrollar aplicaciones para ayudar a la gente y software. Esta serie describe los pasos para lograr el apoyo financiero y creativo en el mundo de la innovación tecnológica. También entretejerá cómo el pasado y una mentira piadosa desenvuelven consecuencias dolorosas e inesperadas para Dalmi, Do-san y Ji-pyeong, conjunto con la abuelita. Los invitamos a descubrir esta entretenida serie. Vamos ahora con las impresiones con Mónica sobre Startup.
Hola, hola, Mónica, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Cata? ¿Tanto tiempo?
Me he fijado que siempre nos saludamos igual. Es como Pedro Picapiedra y Pablo Mármol.
Bueno, tenemos consistencia, Cata, tenemos consistencia, eso es bueno.
Es correcto, querida amiga. Estoy bien, muy contenta de verte y conversar contigo sobre una serie que me encantó. ¿Te encantó?
Me encantó, sí, súper entretenida.
Sí, Start Up, o como start diríamos up. En castellano, Start Up. Sí, Start Up. Mientras estábamos comenzando, está al mismo tiempo, paralelamente ocurriendo en Corea, la entrega de los premios de cine y televisión, creo que televisión, espectáculo APAN. APAN.
Cata, tienes que contarme quiénes han ganado premios hasta el momento.
Hasta el momento, porque claro, no puedo mirar mucho. Les puedo contar que el mejor actor novato es Do-jeon, no me acuerdo el nombre, pero salía en 18 Again.
Yeah.
Mejor actriz novata es la doctora en Hospital Playlist o Pasillos de Hospital. Mejor actriz es Seo Ye-ji, que hace de como
Ah, mi
Yang
película
en
favorita.
Está bien que no está bien, muy bien, Mónica, e diciendo, mandando la buena vibra y mejor actor secundario, como no, el gran Sang-tae, el hermano de Moon-gan-tae, o
Ah,
sea,
de todas maneras.
Sang-tae, que eso como que no había mucho misterio.
No sé, yo estoy súper de acuerdo con los premios, ¿eh? Digámoslo, súper bueno.
Sí, así que hay mucho más. Viene y estaba contándole a Mónica que es la primera aparición pública con Tutti de Hyun Bin, ya que se conoce que está enamorado. Entonces, pero está sin ella. Ella mandó un mensaje por video, así que todos estábamos como. ¡Ah!
Oh.
Así que, bueno.
Bueno,
Pero volviendo
queremos verlos en vivo.
ay, queremos verlos que nos digan que el amor es bello.
Exacto.
Exacto, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que adentrarnos a Startup, que tienen mucho que comentar y agregué unas cosas nuevas, Mónica, porque estuve mirando unas escenas o cosas que me nacieron y me empecé a reír sola, porque hay partes que. Nada, bueno, empecemos, vamos a hacer un pimponeazo. ¿Qué te
Oye,
pareció
para,
ver
explique mejor
más
qué es lo que es
más
pimponear.
que pimponear ping pong o tenis de mesa? Tú, yo, así.
Perfecto.
Ping pong. No chipionga, no.
No,
Queridos oyentes, me imagino que del capítulo de nuestro episodio anterior a este ya habrás adivinado quién era el famoso segundo lead, y así que no digo más nada. Pero, Mónica, dime si no es maravilloso que se esté poniendo como de moda en las series coreanas que los varones dejan. Eso
o
me
sea,
encanta.
oye, no, yo te prometo que lo encuentro súper impresionante. O sea, de hecho yo creo que más, como que uno lo ve como muy algo que lo hacen más las mujeres, pero yo creo que, fíjate que hace, no sé, unos 300 años, también lo tienen que haber hecho un montón los hombres. Yo creo que no es tan algo como femenino como uno lo piensa. Yo creo que en realidad tal vez siempre se hizo. O sea, que otro, mi papá sabe tejer porque mi abuela le enseñó en algún minuto cuando era chico. No sé cómo teje, esa ya es otra pregunta, pero, y no lo he visto nunca, pero en el fondo a él le enseñaron a coser, le enseñaron, no sé.
Y mérito para Dosan que teja en tiempos de internet,
O
en tiempos de
sea.
teléfono, y aparte que yo pienso en el actor que tuvo que haber aprendido a urdir, a tejer. Más allá del punto correteado, porque me fijé que era punto jersey, o sea, derecho revés, o sea, ya es como level 3, o sea, es como nivel intermedio. Y
Claro.
nosotros, bueno, los tiempos han cambiado, pero celebro que todavía se dé un lugar a las manualidades, que cada vez están más en disminución un poco,
Lo que
como
pasa,
tendencia mundial.
claro, es que al final si tú piensas, si te quieres tejer un algo, en el fondo es tan caro comprar la lana, el tiempo, etcétera, y vas a cualquier tienda, no sé, estoy pensando en un H&M. Y la verdad es que compras todo por súper poca plata. Entonces tú dices, pucha, tengo algo precioso versus hacérmelo yo durante, no sé, los que son rápidos puede ser un mes, pero sí que estoy pensando en un
Queridos
suéter, una cosa así, pero claro.
oyentes, traduzco pucha, es como pucha es
Lamentablemente.
como ay, ay, mi Dios. Y suéter, ya saben, jersey, chompa, chaleco, cardigán, etcétera.
Claro. Jersey.
Jersey. Sí. Mónica, pimponea.
Ya.
¿Qué nota tienes tú que quieres comentar de Startup?
A ver, ¿con quién podríamos partir? Bueno, yo creo que una de las frases que a mí me encantó, que yo creo que me quedó, era que había que navegar sin mapa o sin rumbo. Esa es una de las frases que de hecho
La dicen varias veces,
la
de hecho.
dicen varias veces, se repite. Le dan mucho significado y en el fondo es como lanzarse un poco a la aventura, es como que te den ganas de hacer algo y tirarte al agua sin saber exactamente a dónde vas a terminar. Y yo creo que la analogía, por lo menos con el tema del amor, es completamente cierta, porque uno cuando conoce a alguien y primero te gusta un poco, después ya lo conoces, te enamoras, si es que te enamoras. En el fondo uno no sabe dónde va a terminar esto. Puede durar, no sé, meses, puede durar para toda la vida. Esa frase lo encuentro que fue una de las mejores con las que más me quedé de la serie. Su turno.
En efecto, es una frase que sirve para muchas áreas en la vida, sobre todo aquí que son muy idealistas, además. Y bueno, a mí yo no puedo contar mucho más, pero porque no quiero, ustedes saben, queridos oyentes, que nosotros no somos amigas de los spoilers, pero esta serie, por razones románticas, me recordó mucho a Reply 1988, con la persona que atina y la que no atina. Eso es todo lo que voy a decir. Esa es mi conexión.
Y hay mucha nobleza en los personajes. Los dos personajes, los dos roles masculinos son tremendamente nobles. Eso me gustó mucho.
Dame un ejemplo, para que los oyentes se puedan situar de la nobleza.
Que siempre pusieron el bienestar de ella antes que el propio. O sea, que independiente que desde el principio uno se da cuenta que van a peleársela a ella, ¿cierto? Pelearse al sal de mí. Siempre ella está por sobre lo que cada uno de los dos quiera. Muchas veces, de hecho, hablan como hombre, yo haría esto, pero como empresario, como inversionista, como potencial dueño de empresa, hay que hacer esto otro. O sea, y eso me encantó porque como que se nota que la quieren muchísimo. Eso es muy bonito. Oye, Cata, me fijé que había una plantita que como en el primero o segundo capítulo, así que en realidad esto no son como spoilers, que le regalan que es como una planta de plata, que obviamente no está hecha con monedas, pues, pero es una planta. ¿Eso es común? Yo no lo conocía, no me había tocado.
No. ¿Se llama, cómo se llama en inglés? ¿El money tree?
Sí, money tree es en inglés. Y...
Lo que pasa es que es... debe ser una, lo que pasa es que son muy supersticiosos en Asia y es una plantita efectivamente que se le llama también Happy Tree Pachira acuática y es como se regala cuando tienes una casa nueva o una nueva oficina y se decora y se le ponen papeles plásticos de colores también para desearle abundancia y bienestar.
Ah, perfecto. Porque me llamó la atención y por favor, si alguien quiere mandarme una, yo voy a estar feliz. No, me encanta esto.
Mejor mándenle a la Mónica direcciones con restaurantes coreanos para que pueda comer. Me tiene preocupada.
Sí, no, eso sí es cierto. Pero es que con la pandemia de verdad no se puede salir mucho, así que esto como...
¿Pero no hacen delivery?
Sí, se hacen delivery, pero el problema es que no sé a dónde pedir. O sea, de verdad necesito como un dato confiable.
Claro, un dato como en el radio en que se puede enviar.
Claro, sí. Eso como que me daría pena tratar de probar algo y que sea justo el restaurante malo y después quedarme...
Voy a empezar un startup para que te den comida.
Exacto.
Oye, quería comentarte también una frase que viene de un comunicador motivacional americano que se llama Les Brown, que la utiliza Almi y que este señor es un DJ, disc jockey y animador de televisión y que dijo nunca dejes que la opinión de alguien más se convierta en tu realidad, o sea que no te importe. Tú sigue nomás, tú básicamente como que sigue tu instinto. Así es que eso también es una frase como, ¡pum! Ustedes saben que nosotros opinamos, queridos oyentes, que los coreanos tienen un banco de comentarios y frases célebres que no acaban.
Infinito.
Son todas muy acertadas. Entonces, nos gusta esta colección. Mónica, ¿qué quisieras agregar de algo que notaste en esta serie?
Yo, algo que me dio risa, que volvió a salir esto, bueno, hay varias cosas que se han repetido dentro de lo que hemos ido hablando del podcast. Sí. Lo primero es que en un minuto en que están el grupo de amigos más Ji Pyeong, que es el actor, son los dos, salen como principales en realidad, pero son los dos que se pelean a Dalmin, hablan del tipo de sangre, me dio risa, y hablan del tipo de sangre A. Y yo, por supuesto, bueno, yo soy O positivo, así que no tengo idea, soy como el tipo de sangre común y corriente. Me preguntaba, ¿qué pasa con la sangre? Ah, ¿qué tipo de personaje
era? ¿Qué representa?
Sí, porque daba un poco la impresión de que era como irritable, o como, no sé, como que no le dieron una connotación positiva, bueno, entre ellos.
¿Te acuerdas que nosotros habíamos hablado que para coreanos el grupo de sangre era como algún dato importante al considerar a un galán, ¿no? A una niña?
Sí,
que era como quien dice qué signo eres. una cosa así,
Claro.
del zodiaco. Y acá, entonces, ¿qué representan? En Corea, una persona con sangre grupo A significa que es diligente, cariñosa con los demás, pero también demasiado ansiosa y perfeccionista.
Ah, wow.
Y me imagino que también habrá características del grupo O, del grupo AB, del grupo
Sí, por
B, etc.
supuesto.
Así que ni
Sí, es
siquiera
que
busqué porque me da susto.
ya,
A lo
hoy.
mejor necesité una histérica. No sé. Así que exactamente la sangre A parece que es una buena sangre.
Entonces estaba bien
Exacto.
esa parte. Oye, Cata, no, no sé si te fijaste que al principio, cuando ellos se conocen,
¿Quién es?
cuando se conocen Nando San con Seda Armin en una fiesta que van como un cóctel, un lanzamiento, en que en el fondo los dos hombres, Ji-pyeong
¿Galanes?
y, claro, y Nando San, se ponen a conversar, como que hacen como que están hablando de una conversación súper relevante. A mí esa escena me dio muchísima risa.
Y
Estoy
conectaste, ¿no?
conecté totalmente porque ellos se ponen a hablar del, o sea, hacen como que están conversando, pero están diciendo el himno nacional. O sea, ya eso ya es chistoso porque además, ¿quién elige el himno nacional? O sea, podrías haber hablado de fútbol, podrías hablar de béisbol en Corea, no sé, pero del himno nacional. Y eso me recordó mucho que cuando chica yo fui a un colegio francés y siempre me decían, ay, di algo en francés, di algo en francés. Y yo decía, ¿qué te pones a hablar? ¿Decir una poesía? ¿Qué sé yo? Bueno, en mi caso yo decía el Padre Nuestro y hacía como con entonaciones, como que estuviera conversando. Te prometo que me conecté en esa
Funcionó.
parte tanto y me dio tanta risa. Y yo decía, yo he estado en ese rol haciendo exactamente lo mismo.
Es
No,
que te da
impresionante.
gusto conectar que en una tierra tan lejana se recurren los mismos mecanismos de cómo lidiar con cosas. El otro día estaba también conectando contigo, o sea, conectando con una amiga y le estaba contando que esta amiga es de México. Y yo le dije, no, lo que pasa es que a veces se sube, yo andaba en el bus, lo que nosotros llamábamos la micro, la guagua en otros lugares, estaba en el bus y de repente se subió un personaje sospechoso. Y uno se hacía la fea. Hacerse la fea es como, no es que uno se cree la más bonita, pero y uno pensaba, en la manera del mecanismo, si yo me hago la fea, me afeo, me desarreglo. El hombre sospechoso no se va a fijar en mí. O sea, son esos mecanismos como el que tú dices del cantar, usar esa frase como mi mamá que no sabe mucho inglés, ella todo lo canta sugar free, sugar free, sugar free y todo. Y está diciendo sugar free, es dietético, dietético, dietético.
Qué divertido,
Exacto.
porque al final son las mismas, como las mismas, uno usa
Exacto.
las mismas herramientas al final en distintas partes,
Es
increíble, como
esa la
parte de la
palabra,
naturaleza humana.
herramientas. Tal cual.
Sí. Oye, ¿qué te
Mónica,
pareció
cuéntame.
cuando ellos empiezan un startup, ¿cierto? Y bueno, y todo esto se hablan en sandbox, que es este concepto de poder de un lugar seguro donde puedes arriesgarte tranquilamente en esta idea al principio. En que al principio, cuando uno parte desarrollando algo, o sea, se entiende que tú no partes con una cantidad infinita de recursos económicos ni
No.
recursos de otros
Partes
tipos,
con pura idea.
puras
Sí.
ideas que, bueno, hay ideas que valen oro y otras que no tanto, que van cayendo en el camino. Pero no sé si te llamó la atención el proceso de, dentro de esto, cuando ya tienen a los finalistas o a los seleccionados, de cómo seleccionaban al gerente, ¿cierto? Al CEO de la empresa, que iban mandando preguntas. ¿Te pasó eso que te llamó la atención?
No, es que no sabía cómo funcionaba. Para mí esto fue un proceso de aprendizaje. Yo soy tan poco tecnológica y tan poco moderna porque yo soy un poco mayor que esta gente en la serie. Entonces, quedé como, ah, mira tú las tendencias. Sobre todo que es tecnología. Entonces, cuéntanos más.
Claro, a mí me encantó porque en el fondo hacen, para poder seleccionar a los 40 gerentes de la empresa, al final, dentro de todo este grupo gigante de diseñadores, de developers, no sé si se llamarán desarrolladores o como personas que trabajan con coding, al final. Es que estas palabras al final en todas partes se usan
Lo que pasa es que hay
en
mucho
inglés.
inglés, mucho
Claro, hay mucho
inglés.
inglés porque es el
Porque
idioma,
todavía no,
por lo menos en
sí,
tecnología
no se
se
han
usa en todas partes.
desarrollado, es correcto, no se han desarrollado traducciones en todos los idiomas.
Exacto, y me llamó la atención que en el fondo la forma de elegirlo era que les iban lanzando, creo que eran 40 preguntas, me puedo estar equivocando en el número, pero lanzaban palabras y uno tenía que conectar con algún tipo de con conceptos que eran como los que estaban de moda al final, para saber quiénes realmente conocían el mercado, y esa era la idea.
Claro, como las tendencias de Twitter, las tendencias de Instagram, Exacto. las tendencias de Snapchat, etcétera.
Claro, y te acuerdas que leímos un libro que ya lo habíamos comentado, creo que se llama Korean Cool, ¿o no, Cata? Se me olvidó el título, el nombre, pero...
Cuando nació la Corea Cool.
Claro, exacto. Y bueno, y ahí explicaban un poco esto y me llamó la atención que efectivamente hablaban de, porque en un minuto dicen ola, ¿cierto? No, la ola del mar, en el fondo, un wave, ¿cierto? Y las preguntas, lo primero que piensan es, ¿qué drama? Beauty, belleza, ¿cierto? Porque son las cosas que está exportando Corea, está exportando todo esto, la música, también ponían K-pop. Me dio gusto haber conectado también con este libro y darte cuenta que efectivamente es una serie extremadamente actual, es extremadamente actual, es lo que está pasando hoy. Yo la encontré realmente súper buena y bueno, y ahí eligen a los que realmente conocen el mercado y esos 40 son los que quedan como gerentes de las potenciales 40 startups,
sí,
que van a quedar ahí.
Los 40 principales.
Los 40 principales, ¿sí?
Oye, ¿qué te parece? Tenemos que hablar de la abuelita.
Oh, la abuelita.
De Ramoni, por favor.
Sí.
Mira, yo la amo. Encuentro que conecto con la relación de ella con todo el mundo, ¿ah? Con todo el mundo. Hasta con la nuera, exnuera, con las nietas, todo. Pero con Ji-pyeong una belleza. Y la señora era amorosa. Sí. Ahora, habíamos conversado que todavía estoy esperando la disculpa de ella por algo que ella hizo y como que no se mencionó nomás y que debería haber pedido disculpa porque ella comenzó, todo el problema fue ella.
Claro.
Con buenas intenciones, pero...
Exacto.
Pero aparte de eso, una persona muy, muy cálida, muy maternal con Ji-pyeong, muy amorosa y también estricta, trabajadora, o sea... A pesar de, y por supuesto, una vez más, culturalmente, es el orgullo de no quiero preocupar a los demás, así que no les voy a decir que voy al doctor. Cosas así.
Yo le encontré realmente, a mí me encantó y encontré que tenía una sabiduría y un cariño. Y Ji-pyeong, que en el fondo era como la relación principal, no principal, porque bueno, su nieta estaba por sobre él, pero yo creo que para ella... Ji-pyeong era como un nieto más al final y me encantaba que de repente Ji-pyeong le aparecían estas pataletas, ¿cierto? Uh-huh. No sé cómo se dicen pataletas de otra forma,
pataleta.
En inglés Samsung, pero ya, pataleta. Y ella siempre con un cariño, o sea, si estaba lloviendo, en vez de retarlo o le daba un paraguas, como que hacía lo que él no esperaba que ella hiciera, o sea, como que ella lo sorprendía siempre con puro amor.
Eso no muestra amor.
Lo encontré muy bonito y también me gusta que ella en el fondo como que va tratando de enseñarle con el tiempo a Ji-pyeong que hay deudas que no hay cómo pagarlas. Y yo creo que en la vida realmente eso pasa. No sé si a ti te ha pasado, Cata, que yo siento que yo hay cosas que no tengo cómo retribuir en la vida, que a la persona que me hizo un favor tremendamente grande no tengo cómo retribuirlo. Pero la vida es tan fantástica que te da oportunidades de tú retribuirlo hacia otras personas. Y eso yo creo que es una de las cosas como que yo iba viendo en el camino de esto, que era muy bonito y a mí me encantó. Eso también conecté como con esa relación.
Ay, preciosa la relación. Oye, ¿y qué te pareció también por la otra cara de la moneda, que todavía no entiendo, aunque sé que debe ser para fines dramáticos, qué tóxico cuando las parejas se separan que los hijos tienen que elegir con quién se van? Y no necesariamente el mismo padre.
Yo lo encuentro cruel, o sea, encuentro que un niño no tiene atroz, o sea, bueno, entiendo en el caso que los papás, por ejemplo, se vayan a vivir a lugares distintos, me estoy refiriendo si un papá se va a vivir no sé, si vives en un país y te vas a vivir a otro, claramente ahí no te queda otra que tal vez que elegir con quién vivir, pero es muy triste, yo creo que un niño no debería nunca tener que elegir con quién vive y con quién no.
No, y separarse, es muy complicado, y bueno, y creó muchas diferencias entre las dos. ¿Qué te pareció? Bueno, una vez más, doctor Chao, papá de las niñas, el señor CEO, aparte de ser súper creativo, ¿qué te pareció él con este concepto del columpio, de sandbox, de te voy a proteger, que tú lo comentaste un poquito hace unos minutos?
Yo creo que él realmente era como la imagen paternal que uno espera en ese sentido. O sea, él en el fondo no tiene buena suerte en los negocios, hasta donde llega la película, ¿cierto? Pero en el fondo, este como amor incondicional y como que te voy a apoyar. Yo creo que es tan lindo cuando los papás tienen la posibilidad y la, no sé, la inteligencia, la capacidad de poder apoyar completamente a los hijos para que los hijos se sientan con la energía, la libertad, la valentía de dar un salto hacia algún proyecto que tienen. Porque a la medida que tú te sientes muy apoyado, ¿cierto? Yo creo que ahí tú te envalentonas. No sé si eso existe,
sí,
o no.
Sí.
Pero en el fondo, como sentir el coraje de decir, yo me atrevo a hacerlo, yo puedo hacerlo, porque cuento con el respaldo de todas estas personas que están detrás mío ayudando. Yo encuentro que es súper bonito, y él era muy así. Yo, por eso, bueno, crea el sandbox, o sea, él no lo crea, pero él dice que le creó le echó arena, básicamente, debajo de un columpio a sus hijas para asegurarse que pudieran columpiarse lo más alto que quisieran, y que si se llegaban a caer, caían en arena y caían suave, en vez de pegarse fuerte contra el suelo, ¿cierto?
¿Tú crees que si el papá, porque se muere al principio, así que no estamos spoileando nada?
Sí, no, primer episodio.
Si hubiera quedado vivo, a lo mejor habría tenido una especie de situación amorosa con la señora Canosa, con la señora la como presidenta de Sandbox, que siempre tuvo fe.
Encontré. Sí, no sé, fíjate, tal vez.
Ahora, yo creo que le habría ido bien. Fue mal tiempo nomás.
Sí, yo creo que...
Si no hubiese románticamente, como que ya le habría... ayudado, no sé, son esas películas que me pasan a veces. Oye, Mónica,
dime,
¿qué pasaría si la vida fuera un desierto? ¿Sería un desierto si todos los días fueran soleados? ¿Hace bien un poco de aliño a la vida?
No? Totalmente. Bueno, esa frase, yo creo, es una analogía muy bonita que hace Dalmín cuando está como, parece, eso se lo cuenta la abuela cuando está con la pierna con yeso, no sé qué otra forma se puede conocer esto, cabestrillo tal vez, no sé.
Escayola,
eso. En el fondo, porque se quiebra una pierna, ¿cierto? Y tiene que estar con la pierna inmovilizada en la cama, no puede seguir trabajando, etcétera. Y conversa con la abuela, y la abuela como que le da un poco de pena. Ella le dice, ¿pero por qué te pasan tantas cosas malas? ¿Qué atroz? Y ella le dice, no. Le dice, mi papá me dijo que si la vida todos fuera perfecto todo el tiempo, sería todo un desierto. O sea, si el sol estuviera siempre brillando, la vida sería como, todo el mundo sería un desierto.
Claro, sería una ensalada desabrida.
Claro, se necesita nieve, dice ella, se necesita lluvia, se necesita frío para que puedan crecer los árboles, etcétera, las flores. No, muy sabe, bonito. Dani. Sí. Oye, Cata, ¿qué opinaste de la hermana? El rol de la hermana Inge, ¿qué te pareció ella?
¿Escucha una música macabra todo en estos momentos?
Yo no escucho nada.
Ah, ya. Ya se va a parar. Hay una música como robótica. Inge pudo haber sido la mejor amiga de Darme. Qué pena que el destino la separó cruelmente, pero encuentro que también la producción y la guionista, o el equipo de guiones, de guionistas, pudo haber aprovechado mucho mejor a Inge como personaje, haberla desarrollado más, no necesariamente con romance, sino que más una evolución que considere que fue muy rápida.
Claro, como que no, tal vez si hubieran como dado un poquito más de tiempo a ella, o que ella hubiera hablado más, en el fondo, se habría visto el desarrollo de ella como personaje. Creo que podrían, si yo estoy de acuerdo contigo, que podrían haberle sacado más el jugo a ese personaje. Porque ella también, y al igual, esto te va a hacer una conexión con la mamá. Yo creo que siempre nosotros desde el principio ellas se ven como rivales, ¿cierto? Y bueno, hay siempre la naturaleza humana, hay una competencia y una rivalidad entre hermanos siempre, desde por llamar la atención a los papás, o quién hace mejor una cosa, quién hace mejor la otra. Todos los que tenemos hermanos sabemos que de alguna manera competimos desde chico.
Es indeseable, además. Claro. Tiene que haberla cambiado un poquito.
Exacto. Y me pasa que creo que ese personaje podría haber sido más desarrollado. Y ella también tiene que haber sufrido y haberlo pasado muy mal. Ella también tiene que haber echado de menos a su hermana cuando chica. Y la mamá, Yo creo que también a mí me si bien uno la ve como esta mujer frívola que elige a un hombre rico versus a su marido, ¿cierto? Que era este soñador pobre, al principio de la serie, creo que también hay una parte que es súper importante de pensar que esta mamá, que en el fondo tomó una decisión desesperada en un minuto en que lo estaban pasando muy mal financieramente, también tiene que haber echado mucho de menos a su hija. Yo creo que también para ella fue muy doloroso y bueno, uno siempre está desde el principio de la serie, no sé si a ustedes les va a pasar, como esperando a ver si se redime al final, si es que en el fondo si logra volver a restablecer o volver a conectarse con la hija que dejó de ver, no sé si habrán sido unos 10 años, 15 años, el periodo de tiempo en que duró desde que no se ven en el fondo.
15 años creo que fue.
Sí.
Bueno, sigo escuchando esta música horrible,
Ya.
que lo voy a tratar de ignorar. No puedo dejar de comentar el look, las chaquetas, todas como rectangulares, largas, tipo Matrix, chaquetas de Jipyong, que usaba muchas telas como con motivos escoceses o motivos abstractos. Y además, colores tierra, colores como ocre, Jipyong y con este look pálido y con los labios medios como entre rojo, como medio
Carmesí.
color como crimson, como se diría, como un color como colorado,
Claro.
que no nomás, pero una persona, por ejemplo, mi marido a veces ve escenas mientras yo estoy mirando y me dice, ¿por qué tienes los labios pintados? Y digo, no, es que como que tengo que. Y me encuentro justificando que el pobre Jipión tiene los labios rojos y la piel blanca.
Sí, no,
¿Qué
yo,
opinas del
bueno,
look Jipión?
sí, yo, o sea, creo que honestamente las personas que le dieron la carta de color a Jipeon no le achuntaron, ¿eh? No podrían haberlo hecho mejor
No le
porque,
dieron. Y eso que Jipión
sí,
es mi debilidad, ¿sabes?
porque,
Yo lo
no,
amo.
y además, pero si él es lo máximo y realmente estos trajes cafés así, que son como el color de la piel al final, si ese es el problema, se ve
Sí,
como
marrón.
deslavado, claro,
Sí.
¿cierto? Y tú dices el tipo que es claramente tiene dos Mercedes-Benz, uno blanco y uno negro, que son exquisitos los autos. Oye, a todo esto, Mercedes-Benz, toda la serie. Amarillo,
Es como lo que
rojo,
era Volvo,
blanco.
and it's okay, no it's to be okay.
Sí, y Lancôme. No sé si te fijaste, mucho Lancôme
Sí,
con todas las cositas.
auspiciado por Lancôme.
Claro.
Bueno, ojo que a Susie Bey, a la actriz, a Dalmi, tú le poní tierra del barro de la calle y se ve estupenda porque es preciosa.
Es preciosa, sí. Oye, y bueno, también me dio risa con respecto a la moda de Jipeon. Esto de los pantalones
Corto.
sin calcetines, claro que en el fondo como mostrando el tobillo, básicamente, porque,
Que nuestra época era Miami Vice, Don
o
Johnson.
sea,
Él usaba estos como zapatos así como de gamuza, ¿ya? De lo que se llama notebook en otros países, sin calcetines,
claro,
así
y, pero
como
tienen
sí.
calcetines, eso es lo divertido, porque cuando llegan a las casas y se sacan los zapatos, andan con unos calcetines como muy chiquititos.
Son los calcetines que se crearon en Japón, que son muy, 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 solamente para la planta del pie y se usan mucho en Asia. De hecho, yo
Increíble.
tengo.
A mí me llamó mucho la atención, me da risa verlos así como mostrándolo, y yo es como, aparte que a veces, muchas veces hace mucho frío, se nota que están, pero no, ellos,
Siempre están con
perfecto.
frío y con unos suéteres tipo Alberto Hugo de Crash Landing, estos suéteres como que tú dices, por favor, es que hace un frío tremendo. Entonces yo los veo hablando con ese humito que se llama vaho y me da un frío otro. Y están con pantalones que son más cortos, que te llegan como al tobillo a los varones y además apretujados como medio skinny y las niñas con estos jeans acampanados y cortados abajo.
Claro, como flair, ¿cierto?
Modelo flare, pero cortado como con tijera, entonces se ve como una hilachita.
Claro. Bueno, eso,
Entonces, como
ellos tienen las personas
es
que
como
tienen
un
20 años, está bien.
toque. Sí, y el toque. Pero me di cuenta que la moda como business es como más tirada a la antigua, con mucha hombrera.
Sí, era divertido, ¿no? Tal
Sí,
vez
con
están
el
volviendo.
Isday y Dalmi, cuando tenían, yo sé que Dalmi y Dalmi, cuando ella pintarrajeaba el zapato con el Sharpie, el lápiz, yo lo he hecho alguna vez.
Yo también.
Darme
Los tacos de las botas que
conexión.
te
Sí.
encuentras en la mitad llegaste a algún lugar y de repente miraste y no te vestiste tan rápido que ni te fijaste cómo estaba el taco, pero no, genial.
Exactamente. Y hablando de Jipión, Mónica, ¿no encuentras que él se veía tan seguro de sí mismo en lo laboral? Y tan como yo sé lo que estoy haciendo, pero en el plano sentimental era lo más, según él, lo más perdedor y no entendía nada. Pero
Yo.
cero. Entonces esa dicotomía entre no entender, en no entender, no saber qué hacer con cualquiera, en la parte como emocional, excepto con la abuela, pero la laboral era como un 2-3, súper como clever, así como, wow.
Yo creo que muchas veces uno como que tiende a exacerbar el lado en el que uno se siente bueno y se siente cómodo, versus el lado en que uno como que se siente más inseguro. Claramente el lado, él sabía que era extremadamente inteligente, era un tipo intuitivo, sabía bien qué negocios eran buenos y qué negocios eran malos, con solo mirarlo. Y claramente eso, él se sacaba partido en esa área. O sea, era como
Era su
mentor, en el
fuerte.
fondo él era
No.
brutalmente honesto, básicamente. Él decía lo que opinaba, súper duro, pero muy
Pero tenía
certero.
razón,
Claro,
porque si no le
exacto.
resultaban las cosas, y por eso ya darme le resultaban las cosas, porque a ella le gustaba que él
Claro.
fuera como mentor, como era.
Claro.
Así que, oye, Mónica,
Dime.
esto es un dato trivia.
Ya, a ver.
La voz, bueno, la asistente electrónica de Ji Pyeong,
¿Ya?
el asistente, Jung Shil, ¿qué tiempo hay hoy día? ¿Qué tiempo hace?
Sí.
La voz del asistente, que es el señor que, este chiquillo que entrevista,
Ah, no
y
te
no
creo.
Fidel.
Estuve preguntándome todo el rato quién era.
Es que ese chiquillo es un actor súper famoso que empezó de chiquitito. Es el típico actor que hacía niñito y después sale ahora de grande en muchas series. Hotel de Luna, el Payaso Coronado, bastantes más. Y este es el que hace la voz de Jung Shil todo el tiempo. Entonces, por el final, cuando Ji Pyeong le dice que me gusta tu voz, es esa la conexión.
Oye, pero te prometo que hasta hoy día sigo preguntándome por qué y decía, ¿quién era? No tenía ni idea. Qué buen dato, Cata. Buenísimo.
Jingu se llama el actor, no tiene otro apellido, pero se llama Jingu. Así es que,
Buenísima.
y Mónica, otra cosa, ¿te has fijado que ya no es primera vez que todo se arregla cuando estás mal, te mandan a Estados Unidos? Cuando estás pasando por una decisión difícil, cuando tienes un problema de salud, cuando tienes que terminar con la novia, porque hiciste, o porque vas a ir a la cárcel, o hiciste un crimen, o te peleaste con los papás, ya, go to the States, anda a Estados Unidos, arréglatela en Estados Unidos. Es como que todo, o Canadá. Esa es la otra opción.
Esa es la otra opción. Oye, pero qué divertido, así me decimos como si fuera castigo, pero tú me dijiste que el castigo no te mandaban a Estados Unidos de castigo, o
No,
sea.
el castigo laboral. O sea, por ejemplo, si estás en una empresa como la de Papa Yanga en Itaewon Class, una
¿Ya?
gran empresa, y estás trabajando ahí y metes la pata, un gran error, a veces para no echarte, no despedirte, porque te tienen que dar el pago de.
Ah,
El pago
sí, de
de
cuando te echan.
severance,
Sí.
ya,
¿Indemnización?
la indemnización, ellos te dicen en vez de hacerla bien posible y te dicen: mira, usted ahora va a ser trasladado a nuestra sucursal en Filipinas o en India. Parece que mandarte a India es lo peor. Y yo, estimados oyentes, nada contra India, ¿ya? Ni contra Filipinas. No
Qué
sé por
increíble será
qué.
que, bueno, o sea, yo creo que ya poder hablar nomás, o sea, yo no, o sea, ya hay
Oye,
una cosa hasta de idioma de por medio que yo creo que es muy difícil porque
y
inglés me
no sé
imagino
por
que
qué.
parten aprendiendo.
¿Será porque son rivales en la entretención Bollywood?
Puede ser.
Pero en todo caso, Filipinas son súper fanáticos de las series coreanas.
Sí, han entrado mucho, bueno, han invertido en que así sea.
Tal cual.
Sí,
Así que
oye,
eso en Estados Unidos arregla todo. Cuéntame.
Parece. Oye, no sé si te acuerdas en un minuto que están hablando unas amigas y le dice cuando, porque Dalmida desde el principio siempre se va a preguntar que a quién quiere, porque estos dos tipos, en el fondo, los dos arman a este personaje
Sí,
completo,
pero ella como
¿cierto?
que lo tiene bien claro quién.
Yo creo que sí, pero le cuesta como decidirse, su pasado versus el presente, mirando al futuro, ¿ah? Pero
Sí,
me gustó que.
el dosan de cuál.
Claro, me gustó que en el fondo la amiga le dice, mira, te vas a dar cuenta cuando vea, cuando tengas estos aha moments, así como estos momentos como que lo vas a mirar y así como, ¡ah! Lo encontré
Me
genial.
refería que ajá es como que te das cuenta de algo, esos suspiros, así como
Sí,
el
yo creo que era
swoon,
como de suspirar el minuto ese,
el
¿no?
swoon, lo que se llama el swoon es como el tiqui-tiqui corazón.
Sí,
Ya, cuéntame, ¿cuáles
exacto.
fueron esos momentos
Sí.
¿Tienes un momento a...?
Sí, yo te, todos tenemos, yo creo, pues.
Ah. Oye, es verdad, como tú dices. Oye, un momento, ¿qué te parecieron los papás de Dosan? Que
Ay,
cuelgan,
ellos
según la
eran.
ocasión, cuelgan los diplomas, cuelgan los recortes del periódico, los vuelven a sacar, si están peleados, los vuelven a poner después.
Son
Los
súper
papás.
divertidos los papás. Yo creo que como, bueno, como todos los padres te tratan de apoyar al máximo, también te van forzando a moverte hacia adelante.
Y
Dosan era
excelente
bien.
consejo sentimental en la mamá
Claro, y Dosan, que era como medio lento en algunos aspectos.
de
Entonces, claro, yo creo que como que se desesperaban un poco. Yo creo que debe ser difícil ver a un hijo que tiene un proyecto que por el momento no se ve mucho futuro y carece de algunas características que eran necesarias. De hecho, una de las cosas que Jipyong le dice a Nando San al principio, le dice, tú no puedes ser el gerente de tu empresa. Básicamente, él es un desarrollador, es un tipo que es súper creativo, que sabe logística, que sabe otro tipo de, tiene otro tipo
Esa
de...
fórmula de código.
Exacto,
Eso
pero
es lo
él
suyo.
no tiene, nunca va a tener la creatividad ni la facilidad para poder explicar una idea como para vender un producto, vender una empresa. Entonces, creo que los papás en ese sentido también, yo creo que sabían que no tenía facilidades para eso, pero lo van apoyando lo más que pueden.
Pero sin embargo, Dosan, puro corazón, a pesar de ser puro código, puro corazón, qué gallo más bueno.
Era
A pesar de que el otro era un
buenísimo.
good boy, pero qué chico más bueno. Y la mamá cuando le hablaba como de los porcentajes
Ay, sí.
de la parte romántica, es por eso te digo, consejera sentimental, yo encuentro que la mamá de Osam,
Sí, la
beautiful.
mamá lo conocía bien y sabía cómo explicarle en el fondo las cosas para que él las entendiera. Si al final te, la labor tuya es que, si quieres que alguien entienda, es tener la inteligencia de decirle cómo, para que hay que ser asertivo en la vida.
Claro. Oye, ¿qué te pareció también la escena en que nuestros queridos amigos rivalizan en la casa de la abuela de Dalmi? Rivalizan para ver quién es más cool y más cercano a Dalmi. Y entonces usan estas camisetas, porque eran puro vómito esos niños. Estas camisetas como color pastel. Y aparte, y esa escena en que se pelean quién cabe en el umbral, a ver quién pasaba primero, quién llevaba más cosas. Parecían niñitos, pero me reía
Oye,
yo.
era esa escena realmente fueron tragicómicas porque al final eran entre patéticas y chistosas y uno miraba y estos dos tipos quedan enormes. Entonces al final la abuela lo dice, ya, ponme la, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Y le dice, bueno, coloca la ampolleta, ¿cierto? La bombilla, porque para que alguien le ayude con las cosas que hay que hacer en el techo, realmente muy divertido. Y ellos dos que son estupendos, que pelean por, creo que tenían una diferencia de 3 centímetros, porque Nando San mide 1,87 m, así es. Súper alto,
88
un metro
y
ochenta y ocho.
Jipión 1,84. Entonces,
Mira, sí,
altísimo,
cuatro
altísimo.
centímetros.
Y tú sabes que las manos son proporcionales.
Las manos,
Las
muy
manos son
importante.
importantes en esta teleserie para Osan. Por muy para
Totalmente.
Susi, para Dalmi. Las manos de Osan, aparte que eran preciosas. Yo, igual que tú, que lo habíamos comentado, nosotros miramos mucho las manos cuando conocemos a alguien. Son
Sí, es que sabes
importantes las
que.
manos.
Las manos, encuentro que ya lo conversaba un poquito en la reunión de pauta, pero yo te contaba que para mí las manos como que te muestran como la honestidad de las personas al final. Van mostrando básicamente qué es lo qué haces, ¿cierto? Si una persona trabaja con sus manos, se nota. O sea, un alfarero tiene unas manos distintas de una secretaria, por ejemplo, que
No
está...
empieces con el alfarero, que tú sabes que me voy a acordar. Pero, no, te entiendo perfectamente. El
Pero con
condicionador
las
y la
manos en el fondo, Cata.
crema.
Cata, uno trabaja, uno hace
Sí.
cariño, yo cocino, ¿entiendes? Las manos uno las usa para todo. Y bueno, para hablar con todos los gestos, imagínate las italianas, los italianos no pueden hablar sin gestos con las manos, o sea, es completo esto.
Hay un comercial en Latinoamérica de una crema, no la voy a nombrar, que la canción, que te la canté en la reunión de pauta. Habla exactamente de tus manos, son tú 1000 veces al día, manos creadoras, manos de mujer, aunque puede ser de cualquiera,
Claro,
con
en este
amor o
caso
con
las manos de
dolor. Está
hombre.
describiendo lo que haces con las manos, no la voy a cantar, Mónica, pero
Sí,
es
aguántate.
el comercial de Atrix, la crema de manos. ¿Qué te pareció también, Mónica? otra frase que tenías tú, creo.
Ay, oye, pero yo te quería preguntar antes que eso. ¿Qué te pareció la relación entre los tres amigos?
Los
¿Entre los
San.
tres San?
Porque San es número tres.
Claro, y San Santé, que en el fondo los tres
Eran
tenían
todos
el San al final, ¿cierto?
Exactamente, sí, eran todos
yo,
San.
A mí me encantó cómo eran ellos como amigos, encontré que eran como hermanos, que todos sabían que Nando San era el genio, básicamente. Los otros eran súper, eran buenísimos también, claramente.
Ahora.
Sí, pero se respetaban, se querían, se acogían, se
aceptaban como
estimulaban.
Eran. Porque igual es que
Sí.
Dosan no era el más ducho socialmente. Entonces los aceptó, se querían como eran. Y
Claro.
con las mujeres no es tan fácil así. Los hombres son más
Bueno, y divertido
complicados.
que ellos se conocen en este club de tejido que organizan.
En la universidad, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Oye, hay una frase que le dicen, porque en un minuto Chulsan, que es uno de los tres amigos, hace un vlog, ¿cierto? En que va grabando estos videos y los va publicando. Y uno
El
de los
primo.
comentarios, oye, uno de los comentarios que le llega de su fan, que dice: tus ojos, tus dulces ojos van a hacer que me dé diabetes. ¿Sabes qué? Te prometo que me he reído con esa frase, la encontré buenísima.
Demasiado dulce.
Sí, no, divertido los términos, me recordó cuando éramos chicas que a veces te gritaban cosas en la calle y bueno, esto, tus ojos son tan dulces que me dan diabetes, lo encontré
Claro,
muy
¿te acuerdas de
extraordinario.
alguno de esos piropos callejeros?
Piropos callejeros que ya no se pueden decir, así que pero no, era
Ah,
muy
pues dime
divertido.
uno, riámonos, dime uno.
¿Qué?
No a mí,
Ay, no
pero.
sé. Es tan típico el quien fuera, pero es que no me acuerdo cuáles eran. No, ya no me acuerdo, no, no. Sigamos
Quien
adelante,
fuera
no.
toca cassette para tocarte por ambos lados. Oyente, toca cassette es como bien viejo, porque ahora es como
Qué
Spotify.
divertido.
Pero
Qué
había varios que
divertido.
le pasó al cielo que se cayeron los
Ah,
angelitos,
¿sí?
que fuera turno para ver la doble,
¡Ay!
quien fuera ducha para recorrer tu cuerpo.
Ya,
¿Qué más? Me
dejémoslo
sirve
ahí.
mucha, pero este es más delicado, el de los ojos dulces, y eso es delicado. Había uno súper bueno que llegaba una vez, no me pasó a mí, me pasó a una amiga, y llegó un chiquillo y le dijo, oye, tu mamá es pastelera, así como nada de conexión, y mi amiga le dice, no, ¿por qué? Que es la respuesta que él buscaba, porque bombones como tú no los hace cualquiera. Qué línea, ¿no? Qué tipo.
Genial,
Qué tipo, así que quedó
geniales.
como la bombonera.
Ajá.
Casi
Bomboncito. Oye,
es, casi como el estadio de Boca.
a propósito de Bomboncito, fíjate que no sé si te fijaste que en esta serie volvieron a aparecer estos como estereotipos de llevar a caballito, las arregladas del flequillo y el pelo,
La
recogerla como para que
lluvia,
no se
pues. Por favor,
cayeran.
la lluvia, el paraguas.
La lluvia y el paraguas, exacto. Como que volvimos a todos los estereotipos que habíamos visto anteriormente. Me dio risa
Se
como
repiten,
reencontrarme.
por supuesto. El agarrado, la agarrazo de muñeca, que
Sí.
sí, por supuesto. Y no quiero comer ni probar los famosos artefactos que vendía la abuelita en su restaurante.
¿Eran como corn dogs? ¿Algo así se llamaba?
Sí, que no sé cómo se dicen, como hot dogs, son como perros calientes, cubiertos con maíz, con elote, perdón, y frito,
Pero en
con un
Estados Unidos
palito.
se venden muchísimo, que hasta son muy ricos.
Sí, pero uno ya, pero se comían como cinco.
Bueno,
Y
pero
con
no,
ketchup, ¿no?
no se los comen todos, o sea, me imagino. No, pero es como, son ricos, de verdad que son ricos.
Oye, ¿no encontraste topísimo, topísimo, topísimo y altruista que Dalmi, y es una prueba de amor que Dalmi desarrollara? Ustedes van a ver la serie en la aplicación para el teléfono que desarrolló.
Ah, o sea, yo encuentro que a mí me encantó eso porque en el fondo ella va viendo las necesidades de la gente, de la vida diaria,
Y
cómo poder
altruista,
ayudarla
no
y usar la
como
tecnología
ganemos
para eso.
dinero. Sí, y ganemos
Claro.
dinero, no. Y por
Sí.
supuesto que Bruta, si hubiera sabido toda la historia y le cuenta a Yipion en el primer día, o sea, el presupuesto le sale inmediatamente.
Claro. Pero a veces es
Pero bueno.
mejor que te cueste un poco más las cosas, trabajas más duro por ellas y cuando te resultan las valoras mil veces más. Cuando uno ha trabajado duro, duro, duro y se ha esforzado por algo,
Oye,
lo...
amiga querida, ¿tú recomendarías esta serie? Pero primero que antes de recomendarla, no me hablaba de la música.
Ah, la música es preciosa. Es
excelente.
Running, 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 na, 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 na. Oye, esa es de Gajo, que el mismo de Itaewon Class, realmente súper buena la música, tiene, debe tener de unas 10 canciones buenas, por lo menos, súper super buena el playlist.
Tipo, Future, ese que es sí. Como, y otra que es una lenta, que no la puedo poner ahora porque tengo este Ruin Infernal, que se llama Day and Night, muy linda también, y One Day. Es, sí. Que son los mismos, y es que los cantantes se van repitiendo, además.
Sí, también.
Sí, excelente la música de Startup, chiquillos.
Sí,
como tú bien dijiste, la música también está como a la vanguardia.
Sí,
tendencia, crea tendencia. Al igual que el tema de un Startup, que lo vamos a ver en la conexión cultural, está muy en boga porque es una situación mundial y una manera muy de meritocracia de crear y apoyar proyectos basados en creatividad y en trabajo en equipo. Más que el hijo del Chebol, etc.
Claro, sí, súper bueno. Sí.
Así es que
oye, bueno, yo sí, serie, recomiendo, ¿no? De todas maneras, la serie, la encuentro que es una serie que es extremadamente actual, es súper buena, se aprende un montón, porque en realidad te van mostrando conceptos de, los capítulos tienen estos nombres, con las terminologías en el fondo de los negocios de ahora, no sé, desde las empresas unicornio, etcétera. Yo encontré que era muy entretenido, aprendí un montón, y es muy rápida la serie, eso también me gustó. Lo único que encontré que a mí me costó fue que los capítulos eran muy largos. Yo creo que esto probablemente juntaron dos capítulos de televisión y los pusieron juntos, porque sí. Duran 1:20 en Netflix y eso a mí me costó porque no, me gusta verlos de principio a fin y a veces tuve que pararlos en la mitad para tener que hacer otra cosa.
Y hay que verlo hasta el final, ¿verdad, Mónica?
Sí, ver al final, porque al final viene una joyita, no hay que perdérsela. ¿Sí? Sí, después oye, de que dan el resumen del capítulo, joyitas.
Ahora los invitamos a descubrir nuestra conexión cultural de la serie Startup con el mundo de los startups en Corea del Sur. Como ustedes saben, Corea del Sur es bien moderno en cuanto a tecnología, así es que es como un lugar propicio y ya les explicaré por qué y cómo se crean startups ahí. Competencia férrea de igual a igual con otros lugares. Entonces, ¿qué es un startup y cómo está esta escena tecnológica de los startups en Corea del Sur? Se define un startup, usando el término en inglés, a una compañía joven en desarrollo fundada por uno o más empresarios para desarrollar, valga la redundancia, un producto único o servicio para luego ponerlo en el mercado. Debido a la naturaleza de su empresa, un startup típicamente tiende a ser una operación de presupuesto muy reducido, ya que la financiación inicial es de sus propios fundadores o de sus familiares y amigos. Como diríamos en mi país, una vaca, juntando peso a peso o centavo a centavo. Si bien es un concepto ligado a negocios digitales, también se trata este término de una medida de tiempo. Este término solamente aplica cuando el proyecto está en el arranque. Una vez que haya escalado, dejará de llamarse startup. Ejemplos de grandes y gigantes empresas que comenzaron como startup son Airbnb, Google, Facebook y Uber. En el caso de Corea del Sur, más bien en Seúl, su capital, tanto nacional como tecnológica, se dice que en el año 2020 ya hubo 8.705 startups y 10 compañías unicornio. ¿Qué son las compañías unicornio? O sea, son aquellas compañías tecnológicas que alcanzan el valor de 1.000 millones de dólares en algún momento antes de cotizar en la bolsa. Se les llama unicornio porque son difíciles de encontrar. Dentro de los startups hay mucha terminología específica y en inglés, como se ve en la serie, como por ejemplo accelerator, incubator, networking, hacking, demo day, trend, mentor, etc. El mundo biotecnológico floreciente en Seúl ha ayudado a la ciudad a posicionarse como líder en la zona. El alcalde de Seúl, Park Won-sun, anunció el año 2019 que su objetivo es hacer de Seúl una de las ciudades top 5 en el mundo con los startups. Ambos, el gobierno federal y la alcaldía, están apoyando y colaborando estas iniciativas. Corea del Sur tiene el mayor apoyo gubernamental per cápita por persona de startups en el mundo. La alcaldía de Seúl planea aportar unos 9.9 billones de dólares. La idea es que los startups sean un motor de crecimiento para romper con la lentitud de la economía, el crecimiento económico, como los conglomerados y esas empresas que ya están más estancadas. Corea del Sur en general, y en particular Seúl, es líder en términos de adopción de tecnología. Los coreanos ya están full enganchados y conectados a la vanguardia desde los años 90. Corea del Sur tiene uno de los sistemas de conexión a internet más rápidos. Con los smartphones, los teléfonos celulares modernos, la gente está muy entusiasmada en usar aplicaciones innovadoras, lo cual ayuda a crear un pool de exploradores y de gente dispuesta a probar aplicaciones e ideas, los apps. Además de la ayuda en dinero, el gobierno coreano disminuyó las tarifas de patentes para los startups. Hay mercado innovador de talento joven que tiene un alto nivel de educación formal y está hambriento por oportunidades para surgir, ya que la competencia es férrea. A la hora de atraer inversionistas extranjeros, el gobierno atinó y creó procesos con una visa especial para startups, para aquellos que quieran participar, llamado Oasis, y un programa para aceleradores de startups, o sea, mentores que atraen inversionistas y estrategias, llamado Case Startup Grand Challenge, o Gran Desafío de Startups Coreanos. Incluso existe una agencia de promoción de IT o Technology llamada NIPA. Ya hay cerca de 2.000 aplicaciones para este programa de K-Startup Grand Challenge. Ya saben, a ponerse las pilas con startups en Corea del Sur. Una barrera internacional, aparte del COVID ahora, es el idioma, ya que los documentos para aplicar y seguir en competencia están en coreano. Mucha terminología utilizada en la serie Startup, como ya les mencioné, Demo Day, Networking Events, Accelerator, etc., se usa en la realidad. El programa Case Startup Grand Challenge proporciona el seguimiento y apoyo en varias áreas para focalizarse en el plan de negocio y crecimiento. Después de esos 3 meses iniciales, como la mitad de los startups se incorporan alrededor al sistema de inversión y de cooperación con otras empresas y conglomerados, pero aún siendo monitoreados por el programa gradualmente. Tipos de startups que podrían tener éxito en Corea del Sur son el área de gaming, juegos online, ad tech, que es software y herramientas usadas para planificación y management de publicidad, y life science y la farmacéutica, o sea, la biotecnología, para ayudar en el ámbito de la salud. Bueno, y así concluimos esta breve incursión como conexión cultural de la serie Startup. Si alguien quiere enlaces o links con mayor información de dónde saqué esta información o cómo aplicar a estos programas, se las paso en privado por email. Así que me tienen que mandar un correo y al final les digo cuál es. Algunos de los links, cabe aclarar, son en inglés. Y por supuesto que me dieron ganas de seguir investigando y leyendo, pero si sigo no termino nunca, pero es muy entretenido. Altamente recomendable leer sobre esto. Para concluir nuestra edición del podcast de hoy, les quiero agradecer, como siempre, a Mónica y a nuestros fieles oyentes y amigos que nos dan feedback, que nos mandan grabaciones, mensajitos y por ayudarnos a seguir nuestro propio, entre paréntesis, startup o proyecto de este podcast que hacemos con mucho cariño. ¿Y tú? ¿Cómo nos puedes apoyar? Bueno, obviamente ya nos estás oyendo, te agradecemos muchísimo. Eso nos valida seguir haciendo lo que hacemos. Y si puedes, difunde el podcast en redes sociales, haz retweet, puedes rellenar, completar una reseña en iTunes. Mientras más reseñas, más salta en lugar de publicidad. También nos puedes seguir en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita, Google Podcast, o Breaker, Overcast, Pocket, Radio Public, Anchor.fm y iTunes también. Así es que gracias por danos tu tiempo también. Los invitamos para que nos sigan acompañando. Y el viernes 12 de febrero, casi cerca de San Valentín, y asimismo cuando se celebra el Feliz Año Nuevo chino y también en Corea, y les digo Gongxi Fa Shai, para descubrir y conversar el 12 de febrero sobre la exitosa y diferente serie A la Casa de Espíritus Malignos o The Uncanny Counter. Una agradable sorpresa para nosotras en el comienzo de este año 2021. Recuerda de conectar con nosotros. Interactuemos, escríbenos a correo, el email, dorameandoconlacata, todo junto en minúscula, @gmail.com, en Twitter, @concata, en Facebook, dorameandocata, y en Instagram, catadorameante. Como siempre, los quiero mucho, que tengan una buena semana, fin de semana, con tutti, y kotmanayo chingu.